Esta noche en nuestro programa de Historia del Mundo Contemporáneo nos acompaña la profesora Ana Clara Guerrero. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hablar de Napoleón y la Europa de los congresos. Es curioso que la figura de Napoleón pues continuamente está en las páginas de la prensa. No hace mucho estaba en la prensa nacional e internacional. Hay muy pocos personajes históricos que se recuerden y que merezcan una atención pues cuando han pasado tantísimos años después de su muerte.
Sí, efectivamente. Hace poco la prensa se ha hecho eco de unas últimas investigaciones, concretamente sobre la muerte del emperador. Siempre se había discutido la posibilidad de que fuese envenenado por sus enemigos cuando estaba prisionero en Santa Elena. Y ahora estas investigaciones parecen demostrar que no, que su muerte se debió a causas naturales, quizá una grave enfermedad del aparato digestivo, que era otra de las causas que también se habían barajado tradicionalmente. Pero estoy segura de que con esta no se apaga el debate y que se va a seguir especulando sobre esta y otras circunstancias de la vida y del emperador, porque desde luego fue y será un personaje muy controvertido.
Sí, es cierto que el debate existe sobre, parece que era arsénico, ¿no?
Lo
que...
Sí, le encontraron arsénico.
Pues yo creo que entonces debemos empezar pues por el principio. Es decir, algunos rasgos de su vida. ¿Dónde nació, por ejemplo, Napoleón?
Napoleón nació en Córcega en 1769 y quizá lo curioso, lo que habría que resaltar, es que la isla había sido cedida a Francia por los genoveses como consecuencia del Tratado de Versalles que se había firmado el año anterior, en 1768. Por otra parte, de forma casi inmediata a esta cesión, estalló una guerra contra los franceses, contra los nuevos dueños. La familia Bonaparte participó en esta guerra, pero participó no del lado francés, sino que se decantó por Paoli, que era el líder de los independentistas corsos. Colaboró activamente con lo que entonces llamaron los patriotas. Sin embargo, dando pruebas de un comportamiento un tanto oportunista, pues cuando Paoli fue derrotado y tuvo que irse al exilio, los Bonaparte inmediatamente abandonaron su bando y empezaron a colaborar muy estrechamente con los representantes del poder francés en la isla.
Es decir, que cuando Napoleón era un niño, pues ya su familia era profrancesa, aún después de este cambio de postura, ¿no?
Sí, la verdad es que la postura profrancesa de su familia le benefició. Los Bonaparte pudieron aprovecharse de los favores con los que la corona premió a los corsos que les eran leales. Entonces Napoleón pudo llevar una vida similar a la que llevaban los hijos de la pequeña nobleza francesa en el continente. En cuanto tuvo la edad necesaria, fue enviado a Francia para empezar sus estudios en uno de los colegios reales para hijos de nobles sin dinero. Allí destacó por su afición a la lectura y quizá mostró, aunque tampoco era muy muy brillante, pero mostró cualidades para las matemáticas. Y esto le ayudó a conseguir una nueva beca, que esta vez le llevó a la Real Escuela Militar de París. Allí empezaría ya una formación especializada como militar al servicio de Francia, ¿no? El país contra el que su familia había luchado no hacía tanto tiempo.
Y cuando estalló la Revolución Francesa, ¿qué es lo que hacía Napoleón? ¿Era ya militar en activo o todavía no?
Era joven. Cuando estalla la Revolución, Napoleón tenía 20 años y estaba todavía en los inicios de su carrera. Pero la verdad es que los acontecimientos de los primeros años de la Revolución brindaron muchas oportunidades no solo a Napoleón, sino a todos los jóvenes que se mostraban abiertos a las nuevas ideas. Por ejemplo, en lo que respecta a su carrera profesional, en primer lugar se produjo una salida hacia el exilio de un buen número de oficiales realistas que estaban en contra de la Revolución. Entonces esto dejó un hueco que Bonaparte y algunos otros de sus compañeros de promoción pues se apresuraron a llenar. Luego hubo una segunda oportunidad, quizá menos agradable. Inmediatamente estallan una serie de guerras que son la reacción de las otras potencias a los acontecimientos que tenían lugar en Francia. Entonces, claro, estas guerras proporcionan a los militares una oportunidad para rápidos ascensos por méritos en el campo de batalla, que es algo impensable en circunstancias normales, y Napoleón también lo va a aprovechar.
Curiosamente, bueno, decimos curiosamente por los acontecimientos posteriores, Napoleón simpatizó con las ideas revolucionarias.
Sí, y también incluso su trayectoria posterior lo demuestra, al menos en parte, ¿no? Como luego supongo que veremos. Desde luego, en estos primeros años, Napoleón aparece como simpatizante de los jacobinos. De hecho, tras la caída de Robespierre, tuvo incluso algunos problemas. Pasó una pequeña temporada en la cárcel. Pero, desde luego, siempre se valoraron más sus servicios con las armas a la causa republicana. Por ejemplo, participó en la represión de un levantamiento realista que tuvo lugar en octubre del 95. Y, desde luego, toda su brillante trayectoria en las guerras del exterior. De hecho, en 1796, y tenía 26 años solamente, ya fue ascendido a general y recibió el nombramiento de comandante en jefe del ejército francés en Italia.
Pues esta carrera militar, pues tan extraordinaria, porque desde luego lo era, yo creo que merece que nos detengamos, aunque sea unos momentos, en ella. ¿Y cómo fue? ¿Está unida al hecho de la revolución o no?
Sí, desde luego fueron sus grandes éxitos contra los austriacos y los piamonteses en la primera campaña, esta que decíamos, de Italia, los que le valieron la consideración de genio militar y fueron el inicio de la leyenda. Una leyenda que curiosamente no se vio afectada ni siquiera cuando poco después de la paz de Campo Formio, empezó a tener problemas y sufrió algunos serios reveses en la campaña contra los británicos en el Mediterráneo Oriental, en Egipto y en Palestina. La verdad es que la revolución parecía necesitar un héroe militar y Napoleón pues cumplió con este papel.
Porque además Napoleón, y estamos hablando de revolución, por otra parte también era, o se le ha considerado, revolucionario en cuanto a la técnica, ¿eh?, en cuanto a la técnica militar.
Sí, ahora hay algunos que dicen que no tanto, pero yo creo que sí, que Napoleón desarrolló importantes novedades que afectaron sobre todo a la táctica y a la logística. Cosas que afectaban, por ejemplo, a la rapidez de movimientos de sus tropas, la utilización masiva de tropas en las batallas, el aprovisionamiento sobre el terreno. Pero, desde luego, también hay que tener muy en cuenta que Napoleón tuvo a su disposición un nuevo modelo de ejército, que es un nuevo modelo fruto precisamente de la Revolución. Con la Revolución, la idea de que la defensa de la patria era una obligación de todos los ciudadanos llevó a que se instaurara el servicio militar masculino obligatorio, que ahora nos puede sorprender, pero entonces esto se consideró un logro revolucionario. Entonces, este ejército que tuvo a sus órdenes Napoleón, que era un ejército, entre comillas, nacional, resultó ser mucho más eficaz que los tradicionales de las otras potencias, que por una parte tenían sus restricciones de tipo nobiliario en cuanto a la oficialía, etcétera, y que luego se componían en gran medida de mercenarios.
No obstante, sí se puede decir que llegar a los 26 años a general, pues es, aunque las circunstancias fueran favorables, pues es un logro. Y en cuanto a Napoleón como político, porque parece que es un hombre de la revolución, como hemos dicho, que defiende pues la causa, pero a la vez también se le acusa de ser un déspota, de ser un tirano. ¿Cómo se le puede catalogar, si es que se puede catalogar políticamente a Napoleón?
Ahí entramos en el tema de todas las controversias, ¿no?, que desde su misma época ha habido sobre este personaje. Ha habido apologías y descalificaciones. Quizá hoy en día, y más en distancia, podemos decir que Napoleón fue varias cosas, y eso no va a aclarar mucho el tema. Pero desde luego Napoleón fue un ilustrado reformista, fue un hijo directo de la Revolución Francesa, y la prueba es que él exportaba, con mejor o peor fortuna, los logros de la Revolución a otros países, pero desde luego también fue un déspota. Un déspota además en un sentido bastante moderno del término, porque desde luego en el legado napoleónico hay un importante componente de autoritarismo.
Sabemos que empezó como militar, bueno, lo siguió también como militar, pero que primero, digamos, fue militar. ¿Cuándo empieza a intervenir en política activamente?
Desde luego, en el primero es militar, pero está siendo militar, está en Egipto, en esta campaña que no le fue muy bien, que decíamos antes, cuando le empezaron a llegar noticias de que en Francia había problemas. Ya se habrá visto la Revolución Francesa, estamos en la época del directorio. Entonces, el directorio, este régimen que había sustituido a la dictadura de Robespierre, estaba sometido a una gran inestabilidad. La inestabilidad venía por una parte de las luchas entre los realistas y los jacobinos por hacerse con el control, pero luego también era un régimen con un alto grado de corrupción, ineficacia, y había habido un gran aumento de la seguridad interior provocada por bandolerismo, conspiraciones. Esto, claro, había movilizado un poco a la población, sobre todo a importantes sectores de la burguesía. Había sectores de la burguesía financiera que creían que había que reconducir la revolución y reconducirla en un sentido autoritario. Y desde luego el nombre de Napoleón, el general victorioso, el gran héroe militar de la revolución, empezaba a sonar en París. Entonces, cuando Napoleón tuvo conocimiento de esta situación, decidió bueno, pues aprovechar la oportunidad una vez más. Entonces aceleró su regreso a Francia.
Sí, porque él sabía, de alguna manera, que lo sabía por las noticias que le llegaban, que el directorio pues estaba ya en crisis, que podía ser una oportunidad para él. Y entonces, ¿cuál fue el papel de Napoleón cuando volvió a Francia en esta crisis de la que hablamos?
Cuando él llega a Francia, se encuentra con que Sieyès, que era un miembro destacado del directorio, conocido, y a lo mejor se ha hablado de él en otras charlas, por un folleto publicado al principio de la Revolución que se llamaba ¿Qué es el Tercer Estado? Pues sí, ella estaba encabezando una conspiración. Entonces Napoleón se dio cuenta de que podía convertirse en la pieza clave de un golpe autoritario que buscaba un ejecutivo fuerte. Él podía ser, el famosísimo militar, la pieza clave de esta conspiración. Y efectivamente hubo un golpe de Estado, que es algo pues, poco acorde con la Revolución, y el golpe del 18 de Brumario, del año 8, que eso es en el calendario revolucionario, sería el 9 de noviembre de 1799. Con este golpe de Estado, Siège y Ducos, que ambos ya eran miembros del directorio, y Napoleón, que era el nuevo hombre fuerte, se encontraron con plenos poderes. Se les concedió el título de cónsules de la República Francesa y les dieron una autoridad prácticamente total. El objetivo de este golpe era, según Napoleón, restablecer, y es interesante fijarnos en qué términos va a usar, el orden, la justicia y la verdadera libertad. Entonces, para ello, van a ponerse a redactar una nueva constitución que les permita dar estabilidad y regularizar el nuevo régimen.
¿Cómo va a ser, cómo fue esta constitución? ¿Qué características podríamos destacar?
Cuando Napoleón presentó la nueva constitución al pueblo francés, afirmó que estaba basada sobre lo que eran los verdaderos principios del gobierno representativo. Y él citó los siguientes, dijo los sagrados derechos de la propiedad, la igualdad y la libertad. Pero luego añadió que con esta constitución y con este golpe, la revolución había terminado. Esta constitución, que va a ser conocida como la constitución del año 8, la verdad es que es una mezcla de elementos. Para empezar, ya no ha sido discutida por una asamblea elegida a tal efecto, sino que va a ser redactada por los mismos protagonistas, por los que van a tener el control luego de la situación. En algunas cosas parece continuista, pero en otras rompe claramente con todo lo anterior. Por ejemplo, por una parte admitía, aunque en realidad nominalmente, la división de poderes y la soberanía nacional, y en eso parece respetar elementos básicos del legado revolucionario. Pero, sin embargo, es una constitución que concede amplísimos poderes a la cabeza del Ejecutivo. Se establece la figura de un primer cónsul para un periodo de 10 años, que es el cargo que va a ocupar Napoleón. Los otros dos cónsules solamente van a tener funciones consultivas. Entonces, en realidad, esta constitución convierte a Napoleón en el antiguo jefe del Estado. Curiosamente, esta nueva constitución no incluye una declaración de derechos y, además, en su articulado apenas sí aparecen los derechos ciudadanos. Hay un elemento que puede parecer modernizador. En teoría, se restablece el sufragio universal, pero luego se diseña un mecanismo electoral indirecto, con sucesivas rondas de selección, al que luego además en 1802 se añade el requisito de tener una determinada riqueza para poder participar, y esto hace que las asambleas que emanan de estas elecciones en realidad no tengan un auténtico carácter representativo. Entonces nos encontramos con que va a haber tres asambleas, un senado, un tribunado y un cuerpo legislativo. Estas tres asambleas constituyen el poder legislativo, pero en realidad disponen de poquísimas atribuciones y no son ni un rival, ni un control, ni un freno para el Ejecutivo, que es el que va a detentar Napoleón.
Después de una revolución, como fue la francesa, de todos estos acontecimientos, ¿cómo es recibido este nuevo régimen por los franceses?
Pues bastante bien, porque la revolución había pasado por fases, había tenido etapas que ya los alumnos conocerán. Entonces, en este momento se recibe bien algo que trae este nuevo régimen, que es una pacificación. O sea, por una parte, se están haciendo estas reformas, se están dando unas bases institucionales que, bueno, podían chocar o sorprender a algunos sectores, pero la verdad es que se procede a tranquilizar Francia. Se controla de forma muy estrecha a los realistas, fomentando, sin embargo, el que vuelvan algunos emigrados. Se aprovecha un complot contra Napoleón para dar un fuerte golpe a los jacobinos, deportando a algunos de sus líderes. Se firma un concordato con el nuevo papa, y esto calma temporalmente, pero bueno, calma los ánimos en torno a la cuestión religiosa, que era un tema bastante agitado tras los años de la revolución. La Iglesia Católica no va a volver a conseguir el reconocimiento como religión oficial del Estado, pero sí se le asegura, desde luego, un trato privilegiado. Bueno, toda una serie de medidas que lo que van es asegurar la paz en el interior. En el exterior tampoco van mal las cosas y además asistimos a una recuperación de la economía con un relanzamiento de la actividad industrial y de la actividad comercial. Entonces, bueno, los franceses están bastante contentos con la situación y esto permite el afianzamiento del nuevo régimen.
¿Y cuáles son las principales reformas de esta etapa consular?
No fueron muchas, muchas y en frentes muy variados. Entonces, de forma muy esquemática, o sea, realmente solo enunciando los grandes temas, podemos decir que se procedió a una reforma de la administración local, que se llevó a cabo una reforma importante judicial. Se acentuó la centralización en la recaudación de impuestos. Se creó el Banco de Francia para contrarrestar la existencia del Banco de Inglaterra. Se reorganizó, por ejemplo, en profundidad la enseñanza pública. Se crean los liceos de enseñanza secundaria, que pasan a depender directamente del Estado. Se reforman las universidades, me entretengo más porque es un tema que nos afecta más, ¿no?, con un funcionamiento y unos planes de estudios que van a ser unificados y dependiendo del Estado. Es curioso ver cómo todavía hoy en día estamos embarcados pues en estos debates que en los que se rechazan o se defienden aspectos que pueden venir de este legado napoleónico, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso son todas reformas que tienen una clara orientación uniformizadora y centralizadora. Y desde luego, en este sentido, una de las manifestaciones más importantes de la reforma fue la codificación que se realizó en este periodo. Es la más completa realizada hasta entonces y para algunos autores es quizá la parte más importante del legado de Napoleón.
Teniendo en cuenta que la figura de Napoleón nos parece más la figura de un emperador, de la que luego hablaremos, llevamos pues bastante tiempo hablando de este periodo, de este primer periodo. ¿Tan importante fue en sus reformas? Bueno, en general, ¿fue tan importante y dejó un legado tan grande para todos?
Sí, la verdad es que es importante destacar que buena parte del legado institucional, de la herencia política que nos dejó Napoleón, proviene de esta primera etapa consular, antes de la época imperial. Fue durante estos años cuando se diseñaron toda esta serie de reformas que hemos citado y alguna más, que fueron reformas que dotaron a Francia de un entramado administrativo centralizador, fuerte y eficaz que ha perdurado durante muchísimo tiempo. A través de estas leyes, curiosamente, se puede observar un compromiso entre el antiguo y el nuevo régimen. Hay todo un sistema que salvaguardaba algunos de los elementos esenciales de la revolución, pero implantando y ejerciendo un despotismo diferente, propio de otros periodos. Se puede afirmar que sobre estas reformas, en gran medida, se construyó la Francia contemporánea.
Como he dicho, la figura que conocemos todos es la figura de Napoleón emperador, la más conocida, popularmente conocida. Pero ¿cómo se pasa del consulado al imperio?
Hablábamos antes de cómo la época del consulado es la pacificación, las reformas, esta etapa constructiva, ¿no? Entonces Napoleón fue aclamado como un gran pacificador, un pacificador en el interior, todo esto, y también tenemos que tener en cuenta que en el exterior está teniendo grandes éxitos. Se ha firmado en 1802 la paz de Amiens, que ponía fin a la guerra de la segunda coalición, con victoria francesa, debido a su genio militar, si queremos decirlo así, y bueno, ha asegurado a Francia, Napoleón, unas fronteras naturales protegidas además con estados satélites. Es un momento de enorme popularidad, ¿no?, para Napoleón. Entonces, Napoleón no va a encontrar realmente ningún obstáculo en un camino que tiene ya trazado hacia un fortalecimiento cada vez mayor de su poder. Va a haber una nueva constitución, la constitución de 1802, que tras un plebiscito, que es una figura que usa mucho Napoleón, le concede el consulado vitalicio, con la posibilidad de designar sucesor en su testamento, de firmar tratados sin contar con el cuerpo legislativo. Y luego, además, él sabe aprovechar muy bien las circunstancias. En 1803 estalla una nueva guerra contra Inglaterra y esto le va a servir de excusa para fortalecer todavía más el Ejecutivo. Cuando en 1804 hay un complot realista, se descubre un complot para intentar secuestrarle, entonces ya da el último paso y se redacta un nuevo texto en el que se sustituye la República por un imperio también hereditario. Lo que hace Napoleón, que eso lo hace siempre además, es lo del plebiscito. Entonces él celebra un plebiscito sobre el imperio. Y para que nos demos un poco cuenta de lo popular que era entonces, el resultado fue aproximadamente 2,5 millones de votos a favor y 1,400 en contra.
Es curioso cómo Napoleón, pues la popularidad por un lado, su genio militar por otro, la guerra de fondo, porque el imperio también nace apoyado por eso que le acompaña a lo largo de todo su camino, que es una guerra, y además estas guerras continúan siendo pues el telón de fondo de todo su camino.
Sí, tras las guerras de la Revolución vienen lo que llamamos las guerras napoleónicas, ¿no? Que estas, las denominadas napoleónicas, son las que se extenderían desde 1803 a 1815. En realidad, los principales rivales en estas guerras son Gran Bretaña y Francia, pero los distintos estados europeos se van a ir sumando, se van a ver implicados en distintos momentos, se van a ir organizando nuevas coaliciones, coaliciones que ahora ya no son antirrevolucionarias, sino antinapoleónicas. Entonces, Gran Bretaña es la que anima y financia estas coaliciones para intentar controlar a Francia por tierra.
Como hemos dicho, muchas guerras de telón de fondo, batallas, fechas, paces. A grandes rasgos, ¿cuál fue la evolución de estos conflictos?
Los intentos de acabar con su principal rival, que era Inglaterra, invadiendo su territorio, siempre el proyecto de invadir las Islas Británicas, fracasaron, y fracasaron como siempre, porque la flota francesa no era capaz de controlar el canal el tiempo suficiente para permitir un desembarco. Pero en cambio, si Inglaterra dominaba el mar, en el continente eran las tropas imperiales las que dominaban.
Entonces nos encontramos con un continente pues relativamente controlado, pero desde luego sin una flota adecuada. ¿Qué es lo que hace Napoleón para controlar o para intentar frenar a su enemigo natural, Gran Bretaña?
Pues lo que hizo fue plantearse derrotar a su enemigo en otro terreno. Lo que buscó fue la asfixia económica de Inglaterra con el bloqueo continental.
El bloqueo continental, ¿podemos definirlo un poco más qué es?
Sí, Napoleón lo que quería era interrumpir las importaciones continentales de mercancías británicas, o sea, cerrar los mercados europeos al comercio británico. Con ello buscaba un doble objetivo. Por una parte, hundir la economía británica, y por otra pensaba que favorecería los productos franceses, que llenarían el hueco que dejaban los británicos. Hombre, el problema es que para conseguirlo tenía que tener un control total de la costa, del perímetro continental costero, y eso pues le exigía un gran despliegue de fuerzas, incluso pues, por ejemplo, la invasión de Portugal, ¿no?, que era aliado tradicional, para impedir que estuviera abierto al comercio.
¿Tuvo éxito entonces el bloqueo o no?
Pues la verdad es que no del todo. Inglaterra acusó los efectos del bloqueo, pero su poderío marítimo le permitió abrir otros mercados. Y luego además eso provocó el estallido de otros conflictos. Por ejemplo, lo que decíamos de Portugal, que tiene influencia en la guerra peninsular.
Se encuentra Napoleón ya con guerras continuas y en bastantes frentes. ¿Sigue gozando el emperador del favor de sus súbditos, ese favor que le ha acompañado a lo largo de su carrera?
Pues a la altura de 1811, Napoleón y el imperio parece que están en su apogeo, pero en realidad la situación está cambiando. Las guerras provocan levas constantes, gastos bélicos, el despotismo se va haciendo cada vez más insoportable, y la verdad es que solo hacía falta una coyuntura favorable para que se viera la debilidad del imperio.
Y llega, esa coyuntura llega. ¿Cuál fue?
Pues sin duda la campaña de Rusia. La campaña de Rusia puso de manifiesto lo frágil que era la base en la que se asentaba el imperio. Napoleón intentó conquistar Rusia, fracasó, y las noticias del desastre pues se extendieron y animaron a todos los otros que querían también deshacerse del dominio napoleónico. Muy poco tiempo se organizó una nueva coalición que consiguió una victoria definitiva y que supuso en abril de 1814 la abdicación de Napoleón y su exilio en Elba. Era el fin del imperio.
Por lo tanto, podríamos decir que la campaña de Rusia fue pues el desencadenante de la caída del imperio.
Sí. La verdad es que sí, y después de 1814, pues ya con el Tratado de París, Francia pues volvió a sus fronteras y el imperio desapareció, se colocó a un Borbón en el trono.
¿Esto podríamos decir que son las consecuencias de la caída del imperio?
Sí, para Francia, ¿no? Porque luego hay otras consecuencias más generales, ¿no? La verdad es que lo que interesaba a los aliados, a los europeos sobre todo, era evitar que en el futuro se pudieran producir situaciones similares. Tenemos que tener en cuenta que llevaba Europa 25 años sumergida en continuas guerras, ¿no? Y entonces se decidió, que eso quizá es la consecuencia más importante para todos de la caída del imperio, el diseñar un nuevo modelo de orden internacional.
No obstante, todavía hubo un último coletazo porque, en fin, Napoleón no podía quedarse ahí. Tenía que, como un mito que era, pues acabar de alguna otra manera. Y Napoleón volvió.
Sí, es el episodio conocido como los 100 días. Claro, tampoco era tan fácil restaurar a los Borbones. Esto reabrió viejas heridas, suscitó recelos, temores, y Napoleón, que estaba en Elba, muy cerca de Francia, y que gozaba de bastante libertad, pues aprovechó este estado de ánimo y preparó su regreso. Y allí, bueno, hubo este pequeño capítulo último de la historia del imperio. Termina con la derrota en Waterloo y ya la segunda abdicación y la deportación a Santa Elena, una isla remota en medio del Atlántico, donde allí vivió todavía 6 años, ¿no? Dedicado en gran medida a alentar toda esta polémica sobre si era o no era un héroe, el libertador o el fantasma de Europa, etcétera.
¿Y cuáles serían los principios sobre los que se reconstruye la Europa, pues esta Europa post-napoleónica?
Es evidente que gran parte de los enemigos de Napoleón no simpatizaban con las ideas revolucionarias, pero también tenían muy claro que a estas alturas era impensable volver a la situación anterior a 1792. Entonces, la preocupación general se centró en, como decíamos antes, sentar unas bases para prevenir nuevos estallidos revolucionarios que pudieran ocasionar las convulsiones que había traído la revolución. O sea, lo que buscaban era asegurar un futuro de paz para Europa. Entonces hay una gran reunión, la primera, en el Congreso de Viena, en 1815, y ahí se diseñan un poco los principios que van a regir esta política. En primer lugar, la legitimidad. Legitimidad por la cual los derechos de los gobernantes anteriores a Napoleón tienen que respetarse y tienen que reponerse en su trono. Y en segundo lugar, un equilibrio de poderes entre las potencias para evitar un nuevo caso de un dominio como el de Napoleón, ¿no?, por una sola potencia.
¿Cómo podríamos, para terminar ya nuestro programa, porque luego hay un sistema de congresos. ¿Qué significa? ¿Qué es el sistema este de congresos?
Bueno, lo que se decidió era intentar siempre negociar, hablar, discutir quién o qué constituye una amenaza para la paz y entonces tomar medidas. Pero claro, precisamente había divergencias entre distintos planteamientos. Los más conservadores de Metternich, los reaccionarios prácticamente del zar, los más liberales de los gobiernos británicos. Entonces, una idea que no era mala, pues tuvo muchos problemas, ¿no? Por este motivo, que en el fondo también podríamos ver que es una situación paralela a otras posteriores, ¿no? Nos podría recordar la nuestra. A pesar de todo, a pesar de que estallaron brotes revolucionarios, pues el sistema de congresos que nació en 1815 tuvo la virtud de ayudar a gestionar el difícil periodo posnapoleónico.
Pues debemos despedirnos. Muchísimas gracias, profesora Ana Clara Guerrero, y hasta un próximo programa.
Muchas gracias.